estamos estudiando el libro de Romanos. Hace 8 días hablamos un poco de la importancia y el tema principal del libro, que es la justificación por la fe. Y vamos a comenzar a estudiar, bueno, lo que comienza Pablo a hablar en el capítulo 1, 2 y 3, que es principalmente la culpabilidad del hombre. Pero Pablo, antes de hablar de la culpabilidad del hombre, desde el verso 18 en adelante, ahí en el mismo 18 habla un asunto que es el tema que hoy vamos a compartir. Hoy vamos a hablar acerca de la ira de Dios. Porque Pablo va a hablar de los que han de ser justificados por la fe, pero antes de hablar de la justificación, Pablo condena a griegos y a judíos. Pero no es un asunto solo legal, sino esto tiene unas implicaciones severas según la justicia de Dios. Si Dios es justo, no solo condena el pecado, sino el pecado tiene una consecuencia. Como Dios es justo, va a tratar con el pecado. Y no, a veces no solo de una manera, ¿cómo decir?, de una manera suave, sino la palabra habla de la ira de Dios. Es un aspecto de Dios también. La Biblia habla del amor de Dios, pero también habla de la ira de Dios. La Biblia habla de la misericordia de Dios, pero también habla de la justicia y aún de la severidad de Dios. Entonces vamos a leer Romanos 1, verso 18. Y dice: porque la ira de Dios se revela. O sea que Dios ha mostrado varias veces su ira y se ha revelado contra, mira cómo lo dice, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la ira de Dios no es algo que no hayamos visto, que no hayamos oído, sino que ahí vamos a ver por los pasajes de las Escrituras que la ira de Dios se ha revelado contra toda clase de impiedad de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es un justo, Él es lento para la ira, misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia, pero no contenderá para siempre con el hombre, ni para siempre guardará su enojo. O sea que Dios muestra su misericordia y su gracia por un tiempo prolongado, pero también llega el momento en el que Dios ve que el hombre con sus pecados ha llenado tanto la tierra y ha manchado tanto su nombre, que llega el momento en el que Dios ejerce su justicia y aún permite y le da rienda suelta a su ira por causa de la maldad del pecado. Es curioso que Pablo comience a hablar de la culpabilidad del hombre y del juicio del hombre y de que nadie es excusable delante de Dios, y comience a hablar de la ira de Dios, porque la consecuencia de todo el pecado, de toda la maldad, va a ser en que algún día Dios va a derramar la ira sobre el hombre por causa de lo que el hombre ha hecho contra Dios, contra la revelación de Dios, contra la gracia de Dios, contra el nombre de Cristo y la obra de Cristo en la cruz. Llega el momento en el que el Señor determina que es justo que el hombre sea juzgado, y a veces de unas maneras severísimas, donde se le da rienda a él mismo, le da rienda a su ira, a su juicio, de una manera que cualquier hombre que leyera y fuera minucioso en estos aspectos en la palabra, realmente le temería a Dios. Cuando tú miras esto, Pablo comienza a hablar de esto, y tú te vas a dar cuenta que el evangelio que Pablo va a hablar no es un evangelio romántico, no es un evangelio de emociones, sino es un evangelio que revela a Dios, la justicia de Dios, el Hijo de Dios, pero también revela el evangelio de Dios, el juicio de Dios, la ira de Dios. Entonces vamos a leer varios pasajes donde se nos muestra que Dios en las Escrituras, aunque se ha revelado de muchas maneras, también muestra este aspecto, su justicia como juez de la tierra y su ira como Señor y como legislador de los hombres. Vamos a leer el Salmo 7, verso 8. Un hermano, criticando un poco la alabanza cristiana hoy en día, decía que es interesante que hasta el mundo le gusta hoy la música cristiana. ¿Sí? Yo he escuchado hasta tabernas donde ponen vallenatos cristianos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo, yo tenía amigos que escuchaban hip hop y tenían hip hop cristiano. Lo ponían y se drogaban, se emborrachaban escuchando esa música. Es muy normal hoy en día que la gente del mundo guste Jesús Arián Romero, de varios cantantes cristianos. Pero cuando tú miras los salmos de las escrituras, lo que es la palabra de Dios, lo que son la revelación de Dios en cánticos, cuando tú examinas la letra, difícilmente esto le gustaría a un impío. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hasta la alabanza cristiana se ha mundanizado. Se ha vuelto tan romántica y tan ajena a las escrituras que aún el incrédulo gusta de ella. Si tú miras cuando hay algo que es de Dios santo, de Dios, el incrédulo no gusta eso. El incrédulo no gusta de la palabra, el incrédulo no gusta de Cristo, de la enseñanza de Cristo. El incrédulo no gusta de los cristianos. El incrédulo no gusta, pero el incrédulo que guste la alabanza, es extraño, ¿no? El incrédulo que no quiera nada de Dios, guste la alabanza. Pero eso muestra cuán lejana está la alabanza de nuestros tiempos a lo que fueron los salmos. Mira este salmo tan terrible. Salmo 7, verso 8, revela la justicia de Dios, el carácter de Dios. Jehová juzgará a los pueblos. Hermanos, nosotros creemos que Jehová es el Dios de Israel, ¿cierto? Pero también es el Dios de todas las naciones. Y así como algún día va a presentar a su pueblo Israel, también va a presentar a todas las naciones, ¿sí? Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Mira lo que dice el salmista: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Es una característica del Dios que tenemos, que Él es justo y Él prueba todas las cosas, lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón. Mi escudo está en Dios, quien salva los rectos de corazón. Dios es juez justo. Y mira esta frase: y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué está diciendo el salmista? Está diciendo: un Dios justo que mira y prueba los corazones, al ver la impiedad y el pecado del corazón y de la maldad del hombre, Él se aira y ese pecado lo está incitando a desbordar su juicio sobre él. Es algo natural en Dios. Es como cuando el padre le dice algo a su hijo y su hijo inmediatamente hace lo contrario o reta la autoridad del padre. El padre inmediatamente se siente desafiado y como que él va a brotar algo de él que es su ira. Así como nos pasa a nosotros cuando nos sentimos irrespetados, así como le pasa al policía cuando se siente irrespetado por cuanto él es autoridad, así es Dios. Dios ama al hombre, pero cada vez que el hombre peca y atenta contra él, él en sí mismo se siente ofendido. Como decía un hermano, si nosotros como hombres merecemos respeto, ¿cuánto más Dios? ¿Sí? Porque hoy presentamos un Dios que en estos días a Diana le mandaron un correo. Y es de esos mensajes como motivacionales que manda la gente de Dios en Facebook y todo eso. Soy Dios, quiero hablar contigo. No vengo a hablar de tus pecados, no vengo a hablar de lo que tú has hecho. Quiero que me des tiempo, quiero abrazarte con mi amor. Ese es un Dios romántico, pero no es un Dios bíblico, hermano. El Dios de la Biblia es totalmente diferente a eso, hermano. El Dios de la Biblia sí nos habla de nuestro pecado. Y cuando nos muestra el pecado, lo muestra tan grave, hermano, que no perdonó ni a su hijo en la cruz, en el sentido de que no le quitó el pecado, sino que derramó todo su juicio y su ira sobre él, porque es tan santo que la única manera de redimirnos era que su hijo bebiera todas nuestras maldades y llevara todos nuestros pecados. ¿Sí? Pero a veces el hombre cree que se puede burlar de Dios, hermano. Y hasta los creyentes predicamos a veces un evangelio donde las personas de alguna manera les enseñamos a huir de la ira de Dios. Pero Él está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Si Dios está airado, ¿por qué no juzga, hermano? ¿Por qué no trata? ¿Por qué no es certero en su juicio? Dice, ¿por qué no ha venido el Señor? Dice Pedro, ¿por qué no ha vuelto? Porque Él quiere que el hombre se arrepienta. ¿Sí? Y aquí lo dice el salmista. Si no se arrepiente, mira esta palabra, Él afilará su espada. En los tiempos antiguos, la espada era el instrumento de justicia del soldado, del policía y del gobierno, ¿sí? Por eso Pablo le dice, no respeten las autoridades porque no en vano llevan la espada. O sea, si usted respetaba a un soldado romano, el romano tenía toda la autoridad de ejercer su juicio. Aún un policía, hermano, si tú... Hay un par de policías. El policía le dice al carro que pare. Y el carro, en vez de parar, pasa. El policía tiene todo el derecho de sacar el revólver y disparar. Porque esa es la justicia. Hermano, si el hombre no se arrepiente, solo le espera el juicio de Dios. ¿Se acuerdan de esa imagen de Apocalipsis, el cordero volviendo? ¿Qué trae en su boca? Una espada. ¿A qué? ¿Qué habla de eso? Viene a juzgar las naciones. ¿Sí? Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. O sea, el juicio de Dios para el hombre ya está preparado. Lee Apocalipsis. Siete sellos, siete trompetas, siete copas. Ya está preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte. Y esto es terrible, hermano. Tú vas a ver, y vamos a ver algunos juicios de Dios. Y Dios a veces juzga de varias maneras. ¿Sí? A veces usa medios naturales. Terremotos, maremotos, volcanes. Eso lo usa Dios. Y la Biblia enseña eso. A veces usa a otros hombres. Usó a Babilonia, usó a Persia, usó a Grecia. Aún a los mismos romanos para juzgar otras naciones. Él tiene varias herramientas. Usa enfermedades. ¿No? Porque a veces el hombre cree que se puede burlar con Dios, pero cuando Dios viene y toca. Qué cosa terrible, ¿no? Y ha labrado saetas ardientes. ¿Pero por qué todo esto, hermano? He aquí el impío concibió maldad. Se preñó de iniquidad. Y dio a luz engaño. Dice Salomón que viendo al hombre, él se dio cuenta que Dios había creado al hombre bueno, sino que el hombre buscó muchos males. ¿Sí? El hombre es astuto para hacer lo malo. Su iniquidad, perdón. Pozo ha cavado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo cae. O sea, el hombre hace y hace y lo que está haciendo es lo mismo que dice Pedro en otro lugar, acumulando ascuas de fuego. ¿Sí? Cuando el hombre comienza a pecar es como si cogiera una casa, una choza y comenzara a echarle gasolina. Y gasolina. Y llena todo de gasolina y sigue pecando. Y después ya no está pecando con gasolina, sino está prendiendo el birqué. En cualquier momento todo lo que él ha hecho se le enciende. Hace poco me contaron, llegó alguien a contarme la historia de un muchacho. Yo conocí al muchacho. Era un problemático, hermano. De ese que le buscaba pelea a todo el mundo. Un día, en medio de su pecado y de su eso, una pelea, le pegaron una patada en la cabeza. Una patada en la cabeza. Le comenzó un grano, dolor de cabeza. Fueron a examinar en estos días, cáncer. ¿Qué es eso? El fruto de lo que uno siembra. ¿Sí? A veces ni siquiera Dios tiene que ejercer su justicia, hermano. Son leyes morales que están alrededor. Es como un hermano decía, digamos, una persona va borracha y va manejando y acelera y acelera y acelera y en la curva no alcanza a frenar. No es que Dios active la ley de la gravedad, ¿sí? Sino que eso es algo implícito en la naturaleza. Si tú aceleras y no frenas, eso va a traer una consecuencia. Miren, todos nuestros pecados tarde o temprano tienen consecuencia. A veces menospreciamos el pecado. Claro, hay pecados que tienen mayor consecuencia. Pero a veces hasta pecados con la boca. Tú miras a Israel y decían los israelitas, caminando, nos trajiste el pecado de la incredulidad. A este desierto para hacernos morir. ¿Qué estaban haciendo? Procurando a ir a Dios. ¿Qué hizo Dios con ello? Lo que habían dicho. murieron como con el lazo que había tendido su propia lengua. Dios es un Dios justo. Les dio a beber lo que ellos sembraron, lo que ellos hablaron, lo que ellos pensaron muchas veces, se los dio a beber. La ira de Dios se revela contra toda impiedad. ¿Por qué? Porque Dios prueba la mente y el corazón. Si no se arrepiente, si se arrepiente, ¿no? Si se arrepiente, viene Pablo a hablar de justificación, redención, salvación. Pero si no se arrepiente, ¿sí ven? ¿Sí ven hacia dónde va Pablo? Pablo va a mostrar un precedente. Es como si, esto es como si Pablo estuviera presentando un juicio. Lo primero que va a hacer Pablo antes de acusar al, de poner al, al acusado ahí en el banquillo y de sentarse como un juez a acusarlo, es presentarnos al juez. Todavía no vamos a hablar del acusado ni de qué se le acusa, según la ley de Dios. Estamos hablando del juez que está sentado en el pasillo,
en el estrado.
El que tiene el martillo. ¿Y saben qué? Cristo se aparece como aquel que tiene cabellos blancos en la Apocalipsis. Eso es que hablando de él como el juez de toda la tierra. Mira lo que dice. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Mira lo que dice el salmista. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Eso es un atributo, hermanos, en el cual nosotros no alabamos a Dios. A veces, cuando muchas veces escuchamos una profecía de un juicio de Dios, todos comenzamos: Señor, misericordia, misericordia. Y es verdad, intercesión debe haber en la iglesia. Pero, hermanos, ¿qué sería de un mundo donde no existieran aún las leyes humanas, hermanos? Si aún la ley humana retiene algo, el pecado y la maldad, ¿qué sería un universo donde Dios no juzga el pecado ni trata? Nos destruiríamos. Otro pasaje, Jeremías capítulo 25, verso 30. Por lo menos estos pasajes que son un poco condensados en este asunto, pero usted se sorprendería la cantidad de pasajes que hablan de esto, hermanos. Profeta tras profeta viene anunciando esto, hermano. Esto, por eso Pablo lo incluye en su evangelio. Pablo lo incluye en la revelación de la salvación y la justificación por la fe. Jeremías 25, verso 30 en adelante, dice: tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás. O sea, esto también hay que hablarlo. Dice el Señor, le dijo a Jeremías: no tengas miedo delante de ellos, porque para esto te he llamado. Y te pondré sobre naciones y sobre reinos, porque la palabra de Dios va por encima, hermano, de los gobiernos de la tierra, del hombre de la tierra, ¿sí? Y dice: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. O sea, el mismo Señor comenzará a entonar un canto en contra de los mismos hombres. ¿Por qué? Porque los hombres detienen con impiedad la justicia de Dios. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es juez de toda carne, de griego y de judío, hermano. Jehová es el Señor de la tierra, ¿sí? Aunque los hombres no le reconozcan, le rechacen, Él como creador y dueño absoluto de la creación tiene el poder y la autoridad para legislar su creación. Porque Jehová tiene juicios contra las naciones, el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación. Mira esa frase. ¿Sí se acuerdan de los cuatro jinetes de Apocalipsis? No solo Apocalipsis habla de ellos, Ezequiel también habla de ellos. Varios profetas hablan de esos jinetes y dicen que recorren toda la tierra. Ahorita en las cosas que sucedieron en Egipto, tomaron una foto y se ve un jinete amarillo así pasando en medio del desastre, de cosas quemándose y ellos en guerra. Se veía el jinete. Ese video está en internet. Un jinete amarillo. A veces creemos que las cosas pasan porque cierran. Mira esa frase, de nación en nación. ¿Se acuerdan las profecías que leyeron en el campamento, no? Tú, Chile, Colombia, Paraguay, o sea, nación por nación. Y porque el Señor es el Señor de toda la tierra. Nuestra cabeza no es el presidente, ¿no? Por encima del presidente hay uno, ¿no? Que se le ha entregado toda potestad y todo reino. Y grande tempestad se levantará a los confines de la tierra. Y yacerán los muertos, mira esa frase, de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Mira esta frase, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. O sea, aún un juicio que Dios dijera permite que los muertos sean enterrados. ¿Para qué? Para que la consecuencia del pecado se vea. ¿Usted alguna vez ha visto, bueno, cuando entraba la guerrilla en uno de esos pueblos, se veían los muertos así? Así va a quedar la tierra. La venida de Cristo es un día así, terrible. ¿Saben qué dice? Que la sangre de los muertos llegará hasta los, no me acuerdo hasta dónde, hasta el muslo del caballo en el que viene el Señor. Imagínate un charco de sangre hasta aquí, hermano. Imagínate la sangre, el juicio, la mortandad que va a haber ese día, ¿no? Así el Señor describe el grande día terrible de Jehová, dice la Escritura. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo. ¡Qué frases, hermanos! Mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. ¿Saben cuáles son los pastores? Los gobernantes. Los pastos, las naciones. Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Ese pasaje, hermanos, que las naciones trabajan para el fuego, es en serio. Es en serio. Lo que los hombres están construyendo, de eso nada va a quedar cuando Cristo vuelva. El Señor no está bromeando. Él no es hombre para que mienta. Así como Dios es poderoso para cumplir sus promesas, Dios es poderoso para cumplir sus juicios. Así como Dios es poderoso para cumplir las bendiciones que ha prometido a nosotros, también es poderoso para cumplir sus amenazas. Ese es el Dios de la palabra. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su sangre. Vamos a ver en las escrituras algunos ejemplos, hermanos, ¿sí? De la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. O sea, la ira de Dios no ha quedado escondida, sino que Dios la ha revelado y la ha mostrado a los hombres para que los hombres teman y se arrepientan. siempre que la Biblia habla de los juicios, habla de tres juicios, por lo menos Pedro, Judas habla de tres juicios, y ahora el mismo Señor lo recordaba constantemente. El juicio contra los ángeles, que abandonaron su morada y se mezclaron con las mujeres, ¿sí? El juicio del diluvio en la época de Noé y el juicio de Sodoma y Gomorra. Siempre la palabra vuelve a esos juicios. Entonces vamos a tomar de ejemplo esos juicios. Aunque la palabra está llena, hermano, lee toda la historia de Israel, desde Génesis, la historia de las naciones, tú vas a ver la ira del Señor. Entonces vamos a leer, vamos a hablar del diluvio por lo menos. En Génesis 6, verso 6, el Señor comienza a hablarle de la condición del hombre y por qué él va a ejercer su ira de una manera tan terrible con la humanidad, hermanos. Génesis 6, verso 6. Y dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Imagínate la condición tan terrible a la que había llegado el hombre, que el Señor ve al hombre y dice: uy, creé hijos y se me rebelaron. Dice Isaías, ¿no? La oveja conoce al pastor y el siervo a su señor, mas mis hijos se rebelaron contra mí. Así fue el hombre. El Señor nos crió, nos dio todo y nos rebelamos contra él. Y dice que le dolió en su corazón. ¡Qué palabras! A veces uno pasa las palabras muy, muy ligeramente. Y le dolió en su corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que él es misericordioso y clemente. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado, de haberlos hecho. Gracias al Señor, ahí más adelante dice que más no haya yo misericordia. Pero imagínate, hermano, ponte a pensar esto, porque es que a veces nosotros no veo. Una vez un cristiano me decía: yo creo en el Señor Jesucristo, creo en la salvación, creo, pero no creo esas historias de Noé, del diluvio, de Jonás, de... Bueno, si usted no cree eso que dice la Biblia, ese es el fundamento. Esa es la revelación de Dios. Usted no cree eso. Es más, el diluvio es un hecho histórico. Hay artículos, libros, donde muestran cómo todas las culturas antiguas hablan del diluvio. Sumerios, babilonios, cananitas, todos ellos hablaron de este hecho. Es más, hay registros fósiles marinos en lugares donde no hay mar, donde... O sea, hay muchas pruebas, pero en sí el hecho es terrible. Imagínate, tú has visto, es que a veces nosotros, un terremoto, ¿cuántas en un lugar terrible puede matar? ¿Cuántas personas? 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 personas. El Señor mató a toda una raza humana, hastiado de sus pecados. Ya no podía soportarlo más. Vio tanta maldad en el hombre que decidió cortarlo. Qué cosa terrible. Esa es una de las expresiones de la ira de Dios. Mas en su expresión también tuvo misericordia, dice Dios. Madre, como dice en el 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Es como cuando tú coges una, vas a cocinar algo y coges una papa, pero cuando comienzas a mirar la papa está picha por todo lado, que no le sacas ni un pedazo, que por donde la tocas explota y saca esa inmundicia de ella. Así es el hombre, ¿verdad? Así fue la época del diluvio. Tanta maldad, tanta violencia. Como decía en estos días, yo pensaba, nosotros y nosotros vivimos en medio de desgraciados. personas que no tienen la gracia de Dios. ¿Cómo un hombre va a matar a su esposa, va a matar a su hijo y se va a suicidar? ¿Cómo un hombre, un padrastro va a violar a su hija? ¿Cómo un abuelo va a violar a su hija? ¿Cómo unos nietos matan a su abuelo y a su abuela? Vivimos en medio de desgraciados, hermano. Lee el periódico, prende el noticiero, hermano. Vivimos en medio de una generación maldadosa, hermano. Asesinos que matan por un celular, que matan por una herencia, que matan a sus hijos en el vientre de las mujeres. Mire, Pablo Escobar no era tan malo. Pablo Escobar mataba a los enemigos. Dice su hijo que él era un buen papá. Pero hoy tenemos una generación de jovencitas y jovencitos que matan a sus propios hijos de la manera más cruel y aberrante. Dígame si esa palabra desgraciado no cabe para nuestra generación. Personas que no tienen la gracia de Dios. Si así era nuestra generación, imagínate cómo eran los tiempos de Noé. Terrible, hermano. A tal punto que la ira de Dios se desbordó de una manera terrible. Nosotros en estos días veíamos una película del tsunami que hubo en Indonesia y todas esas islas, ¿sí? Y tú veías el agua arrastrando muertos, niños, niñas, adultos, ancianos, de todo. El diluvio no se compara con eso. Fue una catástrofe a nivel mundial. Tú ves un tsunami, 4 horas acaban con medio país. El diluvio fueron ciento y pegue días en la que la lluvia no paró de caer y caer y caer y caer hasta que mató todo lo que había, hermano. Imagínate la mortandad. Imagínate lo que veía Noé cuando se asomaba desde el arca. ¿Qué cosa, hermano? La ira de Dios verdadera contra toda impiedad. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 años. Mira lo que dice segunda de Pedro 2:5, hablando del diluvio en la época de Noé, hablando de la ira de Dios, hablando del juicio de Dios, hablando de las consecuencias del pecado. Dice que el Señor no contenderá para siempre, y el Espíritu del Señor contendió y contendió con los antidiluvianos hasta que Dios vio realmente que el corazón del hombre no se iba a arrepentir y le derrama toda su ira. Y dice en el 2:5 de segunda de Pedro, y si no perdonó al mundo antiguo. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Por qué Dios no perdonó al mundo antiguo? Porque no hubo arrepentimiento. Sino que guardó a Noé. Mira esta frase. Pregonero de justicia. Eso nos habla de que Noé predicaba y pregonaba y pregonaba. El juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Y la generación en la que él vivió no atendió a la voz de Dios. No atendió al mensaje de Noé. No atendió a la predicación del Evangelio. Por eso se reveló, ¿qué? La ira de Dios sobre todo. ¿Por qué? Porque los hombres cerraron sus oídos y su corazón a la palabra de salvación que Dios entregó a Noé y no se quisieron arrepentir. ¿Que Dios nos va a juzgar? ¿Que viene Cristo? ¿Que va a haber un juicio? Nadie crea eso. Se burlan de Dios, se mofan de Dios hasta que llegó el día. Uno sí, así dice las escrituras, a veces están comiendo, comprando, casándose, dándose en casamiento, como si el hombre pudiera vivir en su pecado, vivir sin Dios y pensar que algún día no lo va a alcanzar la justicia y la mano de Dios. Con otras 7 personas, Dios no perdonó el mundo antiguo, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La impiedad trae la ira de Dios, trae el juicio de Dios. Casi todos los grandes imperios de la humanidad no cayeron por los ejércitos ni cayeron por otras cosas, cayeron por la perversión que en ellos hay. Roma, Grecia, Siria, Babilonia, toda la perversidad destruyó y corrompió a esas naciones. Mateo 24, 36, 39, el Señor habla de esos días. Dice: mas como en los días de Noé, describiendo los últimos tiempos antes de la venida de Cristo, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Qué cosa, ¿no? Cuando Cristo viene, hermano, ¿saben qué es lo primero que hace? Coge y levanta a los suyos. A los que están en pie, a los otros los resucita y los reúne con él en el arca. Los juzga en el aire. Y después viene a la tierra. Así como Moisés entró, no entró en el arca, ahí sí después vino el juicio. ¿Eh? ¿Te van a entender? Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Qué cosa terrible, ¿no? Una persona tú háblale y háblale y háblale y háblale y háblale. No entiende, no escucha, se endurece. ¿Sabes cuándo va a entender todo lo que tú le dijiste? El día de hoy. Qué cosa terrible. Qué cosa terrible. Y se los llevó a todos. Así también será también la venida del Hijo de Dios. Ahí en ese pasaje tú ves la ira de Dios revelándose. Esos son pequeñas, hermano, el diluvio es una pequeña muestra de lo que va a suceder en el día cuando Cristo venga. Imagínate, por eso la Biblia describe el día de Cristo como grande y terrible. Imagínate. Para la esposa va a ser el día de las bodas. ¿Sí? Pero para el mundo, hermanos, para los que no son justificados por la fe, va a ser terrible. Vamos ahora ahí en segunda de Pedro, no lo busquen, 2:6, yo se lo digo. Se habla también de del juicio de Sodoma. Ahí enseguida el que estábamos leyendo de Pedro dice: y si condenó por destrucción. Antes vimos un juicio a toda una raza humana, pero acá vamos a ver un juicio centrado en dos ciudades, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo. ¿De qué? De la ira de Dios. ¿A quiénes? A los que habían de vivir impíamente. O sea, tú puedes tener una vida como tú quieras, puede ser hasta impío, pero el Señor te da un ejemplo de lo que le espera a la nación, a la ciudad o al hombre que decide vivir violando las leyes de Dios. Génesis 13:3. Vamos a leer varios pasajes en el libro de Génesis. Estamos hablando del Evangelio de Dios, de las buenas nuevas. Pero el Evangelio de Dios no viene a ser bueno ni buenas nuevas hasta cuando tú no ves la condición, ¿cierto? Si a ti te dicen, bueno, tienes libertad de vivir 30, 40 años haciendo lo que tú quieras, tú dices, no, pero yo estoy libre, yo estoy bien. Pero ve y dile a un preso que está condenado a 70 años de cárcel que va a ser libre. ¡Ah! Ahí la noticia se vuelve buena. ¿Por qué? Porque la condición del preso era terrible. ¿Por qué el Evangelio es bueno? Porque la condición nuestra es terrible delante del Dios justo y santo y delante de su vida. Entonces cuando vienen las buenas nuevas de Cristo, ahí le hallamos valor, ¿no? Por eso Pablo primero comienza hablando de estos temas que son terribles. Pero gracias al Señor, Romanos no se acaba en 1:18.
Amén.
Sino hay bastantes capítulos de ahí en adelante. Pero lo que pasa es que cuando tú le pones la lupa al pasaje, es terrible, ¿no? Pero gracias al Señor nos lleva a Cristo, a la obra de Cristo. Entonces, 13:3. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Si en el pecado nos afecta aún directamente a unos, cuando tú robas a alguien, pues estás afectando a esa persona. Cuando tú pecas, digamos, sexualmente, te estás afectando aún tu propio cuerpo. Pero todo pecado es una infracción directa a la justicia de Dios primeramente, contra el Señor mismo. Y dice, entonces Jehová le dijo, vamos a leer el 18, 20 y 24. Ese pasaje era cuando se le dijo a Abraham, escoge donde tú quieres vivir. Y luego vio las llanuras que llevaban hacia Sodoma y Gomorra, dijo, yo allá. Porque aunque a veces el mundo parezca en apariencia grande y hermoso, ¿quiénes viven ahí? Tú dices, yo quisiera vivir a Europa, Londres, París, Estados Unidos, Nueva York, California. Pero ¿quién vive allí? ¿Saben? ¿Se acuerdan de Nueva Orleans? Y lo que sucedió terrible, hermano, en Nueva Orleans. Y tú veías Nueva Orleans, era una ciudad, hermano, como de porcelana. O esas casas, esas calles, era... Pero tú lo veías antes y era un lugar hermosísimo. Pero uy, el pecado que había allí. Se desbordó un río y mató a una cantidad de personas. Terrible, hermano. ¿Por qué? Porque los hombres de esa ciudad eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esos hombres creen que pueden pecar contra el Señor y no traer consecuencias. Ahora 18:20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, ya no es un pecado normal, sino ya es un pecado que ha llegado al extremo. Ya no es un clamor normal, sino ya es la maldad. Miren, hermano, la maldad era tan grande en Sodoma y Gomorra que la misma justicia de Dios ya movía a Dios. ¿Sí? Y no solo Dios, porque Dios tiene criaturas que están delante de Él. Hay 24 ancianos, ¿sí? Hay querubines, hay serafines, ¿sí? Y ellos miran a Dios y ellos cantan, tú eres santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y mira, si tú te pones a pensar, un querubín, un ser angelical, viendo que Jehová, su gloria llena toda la tierra, y hay un lugar podrido, así generalizado, tal y tal ciudad, podrida, esos mismos ángeles, como que la misma presencia de esos ángeles, debe llevar a Dios mismo a ejercer lo que Él es en presencia de sus criaturas. ¿Para qué? Para que Él sea tenido por justo. ¿Sí me hago entender? ¿No? Es como si tú estuvieras delante de un juez, o delante de un policía. A mí a veces me pasa ahí al frente de mi casa, está el policía, y al lado están los marihuaneros. Y uno dice, ¿pero para qué está el policía si no es para que ejerza la justicia? Que lo hagan cuando él no está, pero si él está, ejerza la justicia, ¿no? Para eso está puesto. Así es Dios, hermano. Que a nosotros nos salten la esta el hombre, que el hombre se burle la autoridad, que el hombre se burle, bueno, pero Señor, haz justicia. Sodoma y Gomorra era como cuando tú abres un huevo y de lejos tú hueles el olor. ¿Sí? Eso, a mí me pasa eso a veces ya cuando prendo el televisor. cuando abro internet en ciertos lugares es tan picho, tan podrido el asunto que ya el mismo olor le da una repulsión. Así está el mundo en nuestros días. Como un hermano decía, ay, es que nosotros debemos, me decía, es que nosotros debemos ver televisión para saber en qué está el mundo. Y le digo yo, ¿usted tiene que comerse el huevo picho para saber que está picho? ¿Sí? ¿Tiene que comerse el huevo picho para saber que está picho? No, ¿cierto? Ay, nosotros queremos ir al mundo. Nos metemos a la cañería y salimos oliendo a mundo. ¿Sabes que en estos días estuve? Yo no uso Facebook. No lo uso, yo solo publico lo de tesoros en Facebook. Pero estos días abrí y me entró a Inicio, donde ponen todas las cosas que la gente pone. Y yo dije, hay unas cosas de unos hermanos. ¿Saben qué me tocó ponerme a hacer? Por respeto a todos los que se suscriben a Tesoros Cristianos, eliminar una cantidad de contactos de cristianos. Muchachos, muchachas que ponen unas cosas en su Facebook. Que yo digo, por respeto al grupo que se inscribe a Tesoros Cristianos ahí, los borré. Ese es el mundo. Yo digo, hermanos, una mujer en el mundo. Tú entras a YouTube y el video de Lady Gaga mostrando el cuerpo. ¿Qué hace una cristiana tomándose fotos de su cuerpo y publicándolo en Facebook? ¿Eso lo hace quién? El mundo. Una mujer de Dios no atrae al hombre a su cuerpo. Pero hoy vemos eso y es abominable, hermano. Me tocó eliminar y eliminar y eliminar. ¿Por qué? Porque estamos igual que el mundo. No hay santidad en los hijos de Dios. Ahí es corrupción. Y hermanos, por esas cosas viene el juicio de Dios. ¿Sabes cuántos hombres van al infierno porque son adúlteros de corazón? ¿Cuántas mujeres se venden para que les tomen fotos, para vender su cuerpo? Todos se usan los cuerpos de ella para publicidad. ¿Para qué? Para corromper la mente de los hombres. ¿Sí? Y nosotros estamos igual. ¿Qué cosa, no? Dijo un hermano. Nosotros vivimos la generación que va a llenar el infierno. Cosa terrible. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. O sea, mira la frase tan interesante. Yo voy a ir hasta Sodoma y Gomorra y voy a ver si lo que me han dicho es verdad o no es verdad. Y venían tres ángeles, ¿sí? Y uno de esos era el ángel de Jehová, el Señor, en sus apariciones teofánicas antes de la encarnación. O sea, era tal el pecado que todo el mundo sabía que allá el pecado era terrible. Y eso, de alguna manera simbólica, porque Dios es omnisciente, dice, y todo llegó a oídos de Jehová. ¿Se ha escuchado esa frase? Pero el Señor es omnisciente. Pero Él sabe que, ¿por qué hace esto, hermano? Porque siempre antes de los juicios de Dios, Dios envía mensajeros. Ezequiel, tú ves eso. A veces no se ven físicamente, pero son mensajeros espirituales. ¿Para qué? Para Él mostrarle a sus criaturas que el juicio que va a ejercer sobre Sodoma y Gomorra es justo. ¿Mm? Y estos ángeles van y hasta quisieron violarlos. Homosexualismo, perversión, hermano. Miren, ustedes se sorprenderán. Nosotros conocemos una señora que es fiscal de delitos sexuales. Usted se sorprenderá las historias que se escuchan. Pues la mente del hombre no alcanza. No alcanza al grado de degradación y de maldad que hoy en el hombre. Así era su mamá y amor. El mundo en el que nosotros vivimos, hermanos, ya huele a juicio. Ya huele a juicio, hermano. Nuestras ciudades huelen a juicio. Ve al centro. pasa por la 19, pasa por Chapinero, ya huele a juicio. Y Señor, tenga misericordia de nuestros hijos, que no hay que ir allá, ve al parque acá en el barrio, como los muchachos se destruyen. Qué cosa, el juicio del Señor viene cuando ya llega el hombre al colmo, cuando ya no le da vergüenza el pecado. Antes tú eras un marihuanero que se escondía para fumar, ahora no. Usted está, ayer estábamos trabajando allá al frente de la casa y se nos sentaron como tres a un lado y tres al otro a fumar. Sin pena, sin vergüenza. Ya se perdió. Y dice, se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Bueno, y comienza la conversación. Eso nos muestra que el Señor es misericordioso cuando hay justos. En estos días estaba leyendo unas profecías que hay contra Bogotá. Quisiera repartir ese folleto otra vez porque hay hermanos que no los conocen. Y en el folleto se le advierte a los justos cómo escapar, cómo darles son las señales. Tal vez mañana traigo algunos. Tengo poquitos, pero así sea para que los rotemos otra vez y tengamos presentes esas cosas que el Señor ha dicho de muchas maneras y por muchas personas, hijos suyos, ¿no? Ahí en el 19:4 se muestra el juicio. Dice que ellos llegaron a la ciudad y los que los presionó para que fueran a y se quedaran en su casa, ¿no? Pero antes que se acostasen, o sea, a la noche, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Mira esta frase, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué era? Perversión. Así era Roma, hermano. Orgías, homosexualismo. ¿Saben que en Roma era tan común que una persona importante tuviera a su esposa, pero también tuviera su acompañante joven? ¿Saben que habían religiones paganas, hermano, donde en la misma entrada del lugar de adoración pagano habían sacerdotisas prostitutas? ¿Sí? Ese es la diosa Diana, hermano, era la diosa de la fertilidad, y dice que ya tenía no sé cuántos pechos. Y las sacerdotisas de ese lugar eran prostitutas. La oración antigua pagana siempre estaba involucrada la sexualidad, la prostitución. Yo hasta leí un artículo ahorita que promoviendo la prostitución, y es que como no, la prostitución ahora es, y lo pasan, ¿no? Que sea un trabajo digno, y ellas tengan prestaciones, y ellas tengan, como si el pecado fuera digno, ¿verdad? Sí, qué cosa terrible, ¿no? Y ahí miren, hay cartillas, hermano. En Brasil, yo tengo un video donde una hermana denuncia todo eso, donde le dicen a las muchachas, no, sea una mujer alegre, una mujer incitándola a la prostitución. ¿Saben por qué? Porque la prostitución es un negocio lucrativo. ¿Saben por qué el aborto lo están promoviendo tanto, hermano? Porque el aborto es un negocio lucrativo. ¿Sí? ¿Saben por qué reparten condones y todo eso? Porque los condones son un negocio lucrativo. Ese es el mundo que vivimos, que por intereses personales se promueve el pecado y la maldad. Miren lo que pasó. Y llamaron a Lot y le dijeron, desde el más joven hasta el más viejo, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Imagínate, todo el pueblo en pos de eso. Eso es como ir a Brasil a un carnaval. Todo el pueblo girando en torno a la carne. Qué cosa, ¿no? Así era el mundo romano. Por eso Pablo va a hablar más adelante de esas cosas. Entonces Lot salió a la puerta, a ellos a la puerta, y cerró las puertas tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no haya esta maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Mira este hombre, mira tan la maldad de Sodoma que ya los padres no amaban a sus hijos, no cuidaban, sino este saca a sus hijas y háganlo con ellas lo que quieran. Así es hoy en día, ¿no? Yo digo que donde la desintegración comienza desde arriba de la sociedad, comienza en el papá, en la mamá, y eso afecta a sus hijos, y todo es consejo. Muchas veces uno va a tratar el pecado de ciertos jóvenes y uno a veces necesita mirar arriba. Porque decía un hermano hablando de un campamento a los jóvenes, diciéndole a los jóvenes: muchos de ustedes no tuvieron un papá piadoso. Muchos de ustedes, su papá mismo les puso la televisión ahí, les puso el mundo ahí. Ahí los entregaba esas cosas. Qué cosas, ¿no? Así era, así es el tiempo cuando se ha perdido ese amor. Que el amor de muchos se enfriará. Ya no está ese amor de cuidar a sus hijos, de entregarse por sus hijos, sino hace poco en un lugar hablamos de la santidad de la casa del hombre de Dios. Y hablamos cómo el varón debía cuidar a sus hijos. Y saben que a muchos hombres que estaban ahí no les gustó. ¿Saben por qué? Porque muchos quieren conquistar a Cristo para el Señor, pero no quieren entregar su vida por sus hijos. Eso es triste, hermano. Conocí el caso de un pastor y esto dijeron: se fue para Barranquilla y fundó una gran iglesia y no sé qué, de una gran denominación que en Bogotá. Después se me acercó un día el hermano, ¿sabes? Casi llorando: hermano, vengo del centro, era un taxista. Y le dije: ¿qué pasó? Y me dijo: ah, ¿tú te acuerdas de la hija del pastor, aquella que iba al reunión de jóvenes? Y eso, y yo: sí. No, se está prostituyendo. Adicta a la droga. Terrible. El hombre va a conquistar allá, pero a veces no quiere pagar el precio. Eso es falta de amor. No hay otra palabra. ¿Sí? Falta de papás y mamás que estén dispuestos a sufrir y a entregarse a lo máximo por sus hijos. Ya después, si sus hijos no quieren, pues... Pero este los estaba entregando. ¿Sí? Terrible. Y dice... Y ellos le respondieron... Y ellos respondieron: quitad ya, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Uy, imagínate. Lo estaban amenazando que lo que le iban a hacer es a jodido el peor. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Estos son padres de todos los violadores, hermanos. ¿Sí? De aquellos que usan violencia para llegar. Es terrible. Nosotros vivimos unos tiempos, ¿no? Eso no es, yo no veo casi noticias, pero eso es fácil. Luego los periódicos, esos que venden en la calle. Y encontraron al violador de Suba. Había violado no sé cuántas y no sé qué. Qué cosas. Entonces los varones alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. ¿Ustedes creen que estos hombres no eran dignos del juicio de Dios? Estos ángeles vinieron a comprobar lo que ya Dios sabía. Ya no lo llegaba a los cielos. Dice: los hirieron de ceguera hasta el mayor, hasta el menor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Yo pienso que en algún momento el Señor nos va a decir eso, hermano. Salgan de este lugar. Pero mira lo precioso del Señor. A pesar de que Lot no era el hombre piadoso, el Señor le avisó a Lot, le avisó a su familia. Y mira, le dijo: si tienes nietos, lo que tengas, llévalos, yernos. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová destruirá esta ciudad. mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, como que les estaba contando un chiste. Sí, yo me acuerdo, yo he visto amigos que les he predicado el evangelio y se burlan como si les estuviera contando un chiste. Pero ya sabemos que más adelante, mira lo que sucedió. El 19:24. ¿Cómo sería el hecho tan inminente que los ángeles casi prácticamente obligaron a Locke a salir porque no quería salir? Hasta su mujer volvió a mirar y quedó hecha una estatua de sal, ¿no? En el 24 se cumple lo que el Señor había dicho. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Así el Señor haga con todos los que promueven leyes homosexuales. Señor, destruya toda esa maldad y perversión, hermanos. Hay un pasaje en la ley y en Deuteronomio 29 donde el Señor recuerda el juicio de Sodoma y de Gomorra, y el Señor nos dice que eso es Sodoma y Gomorra. Pero cuando él habla de Isaías a Israel, le dice: oh príncipes de Sodoma y Gomorra. ¿Se han leído esos pasajes? O sea que Israel llegó a ser igual o peor de pervertido que Sodoma y Gomorra, ¿no? Y al final dice que donde fue crucificado el Señor, aquella ciudad que espiritualmente su nombre es Sodoma y Egipto, Sodoma y... comparando a Israel con Sodoma. Mira lo que le espera al pueblo si se aparta de Dios, lo mismo que le pasó a Sodoma y Gomorra. 29 verso 23. Azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en los días de destrucción de Sodoma y Gomorra, de Agma y de Seboaín, las cuales Jehová destruyó en su furor. ¿Y en qué? En su ira. O sea, eso fue una expresión ¿de qué? De la ira de Dios. ¿Cómo sería, hermanos, que los arqueólogos van a buscar a Sodoma y Gomorra y no encuentran nada? Nada quedó. Todo lo consumió ¿qué? El fuego. Eso es lo que dice, y las naciones trabajan para el fuego, para el juicio de Dios. Más aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová esta tierra? O sea, Israel sí cometía los mismos pecados que allá. ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, o sea, ustedes responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. O sea, si Israel hace lo mismo, también merece el juicio de Dios. Así como Sodoma y Gomorra. Hay varios ejemplos, hermano. Cuando el Señor sacó a Moisés de Egipto, le dijo: y vas a matar al cananeo, al fereceo, al eteo, no vas a dejar nada. ¿Por qué? Porque la maldad de ellos también había llegado hasta el colmo. Por eso es la juicio. También Babilonia. Tengo un pasaje tremendo de Babilonia, pero no lo vamos a leer porque es bastante largo. Y quiero que terminemos con unos pasajes del Nuevo Testamento. ¿Qué son? Expresiones de la ira de Dios. Personas que dicen: sí, eso era el Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús está mirando de esto, hermanos. Mateo capítulo 11, verso 20 y verso 24. Al 24. Mateo 11. El Señor ahora no va a hablarle a Sodoma y a Gomorra, sino le va a hablar a Bethsaida, a Corazín, a Tiro, a Capernaum. Ciudades que hoy no existen. Miren, muchas ciudades en Israel se han restaurado. Estas no. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido, diciendo. Mira lo terrible, hermano, el Señor le habla a una ciudad. Nosotros en Sudamérica y aún en Colombia y aún aquí en Bogotá decimos: iglesias de 5.000 personas, iglesias de 10.000 personas. ¿Saben qué, hermano? Cuando el cristianismo era puro y habían verdaderas conversiones así de 5.000, de eso, toda la ciudad se convertía. o por lo menos la ciudad era afectada. Tú ves el avivamiento de Gales, el avivamiento de Inglaterra, siempre los avivamientos afectaron toda la ciudad. ¿Por qué si hay iglesias tan grandes de 5.000, de 10.000 personas que se reúnen el domingo, por qué eso no afecta a nuestra ciudad? ¿Por qué el índice de violencia no baja? ¿Por qué el índice de embarazos en niñas menores de 15 años no baja? ¿Por qué eso no lo afecta? Porque el cristianismo realmente no tiene el poder y el vigor que enseña la palabra. Es un cristianismo superficial. Y tú vas y examinas la mayoría de las familias de cristianos, muchos de sus hijos están perdidos. Es un cristianismo sin poder, sin vida. Un hermano dijo, yo quiero ir a... Un hermano de Estados Unidos decía, le dijo al otro, yo quiero ir a Japón a predicar. Y el otro le dijo, mira, Japón tiene el índice de menos asesinatos en el mundo. Japón mueren 7 personas al año por violencia. Aquí en Estados Unidos, en la ciudad donde ellos están, mueren 50 en un día. ¿Qué haces? Queremos llevar el evangelio allá cuando la maldad está corrompiendo nuestra tierra. En las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, diciendo, porque no se había arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! Cuando el Señor dice, ¡ay, ay, es que es terrible! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, ¡tiempo! ¡Ah, que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza! Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué es eso? Si la ira de Dios se derramó sobre Sodoma y Gomorra, que no habían visto milagros, que no habían escuchado predicar al Hijo de Dios, que no habían visto al Hijo de Dios caminar en la tierra, ¿cuánto más aquellos que lo vieron? O sea que si el juicio de Sodoma y Gomorra nos parece una expresión terrible de la ira de Dios sobre un pueblo, sobre una ciudad, no sabemos los que le espera a todos aquellos que han rechazado el Evangelio. Porque el juicio para Sodoma va a ser más tolerable. Porque ellos ni escucharon de Cristo, ni vieron a Cristo. Mira lo terrible, ahí en Lucas 23, el Señor dice unas palabras que realmente en medio de este tema toman mucho valor. Lucas 23, desde el verso 27. Esto en el momento que el Señor iba llevando la cruz, iba camino al Gólgota, y le seguía gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. O sea, Cristo iba a la cruz para salvación. Pero ay de aquellos que le entregaban. Ay de aquellos judíos. Y nosotros no estamos en contra de Israel. Creemos que el Señor va a restaurar a Israel. Pero nosotros no sabíamos las consecuencias, la ira que venía de Dios para este pueblo, por haber rechazado y matado a su hijo. No para todos, porque hubo entre ellos algunos que se arrepintieron. Hechos 2:42, Hechos 4, ¿sí? Porque aquí días, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Cuando veíamos en esta película, ¿a qué días? Lo más terrible era sus papás buscando a sus hijos en medio de tanta calamidad, destrucción y muerte. Va a haber un tiempo que será una vaina de tranza no tener hijos. Entonces comenzarán a decir a los montes. ¿Saben qué? En Jerusalén, cuando vino el sitio de los romanos, terminaron comiéndose a sus propios hijos, que no habían comida. Lo que hizo el romano fue sitiar la ciudad, y quitarle todo el abastecimiento que ellos tenían adentro. Entonces hoy decían así, cita Fabio José, la guerra a los judíos. Hoy nos comemos a mis hijos, a mi hijo, y mañana nos comemos al tuyo. Imagínate, Lutero. Y eso era una de las maldiciones de la ley, ¿no? Cae sobre nosotros y a los collados cubrirnos. O sea, mejor sería eso. Vamos a terminar leyendo un pasaje en Apocalipsis 6, hermano. Cerca de la ira, y mira esta frase, la ira del Cordero. O sea, el Señor sí es el Cordero de Dios que quita el pecado y fue a la cruz como un cordero. No abrió su boca, lo escupieron, lo abofetearon, lo maltrataron, lo latigaron, lo crucificaron, se burlaron de él, sí. Pero cuando él venga, dice la Biblia que él ahora se burlará de ellos. ¿Sí? Apocalipsis 6. Antes les leo un pasaje en 2:11 de Joel. Solo se los leo. Y Jehová da su orden delante de su ejército, porque grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, que quién podrá soportar. Ahora sí, Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz aquellos que habían sido mártires por Cristo, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así como dice otro lado, ¿les gusta la sangre? Señor, dales a beber sangre. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Mira que de alguna manera estos mártires no están tranquilos por lo que sucede aquí en la tierra. Hasta que se completará el número de sus conciervos y sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esos son los fenómenos de la luna sangre. Hermanos, si nosotros vemos eso muy lejano, pero hay estadísticas que dicen que cada 11 minutos en una parte del mundo algún cristiano está muriendo mártir. Cada 11 minutos. O sea que llevamos una hora y media reunidos, y en esta hora y media han muerto por lo menos 9 hermanos por amor a Cristo. En esta hora y media. O sea que el número de los que han de ser muertos no está muy lejos de cumplirse. Más personas están muriendo en nuestra generación, desde 1900 más o menos a estos días, que las que murieron por la persecución de todo el Imperio Romano. O sea, no mire esto muy lejos. Y las lunas de sangre ya comienzan este año y suceden 2, y el próximo año suceden 2. Un fenómeno que no sucede muy frecuentemente. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué cosas le esperan a esta tierra? ¿Qué cosas le esperan a esta tierra? Catástrofes naturales terribles, hermano. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo líder se escondieron en las cuevas, ¿sí? Y en Estados Unidos estarán que hacen, que tienen cosas terribles. ¿Y para qué hablar de esas cosas? Y allá se van a esconder. Hace poco iba a venir un meteorito o algo así a la Tierra. Allá llegó el presidente y todos a esconderse. Tienen búnkers de metros, pero hacia abajo, lo que hay, ciudades con carriles, con intercomunicadas con aeropuertos. Pero ¿qué va a hacer eso de la... si el Señor coge la tierra y le hace así como un rollo y la envuelve? Como cuando tú ves la cortina. Sí. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros. Mira que ellos son conscientes, hermano. Y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, sobre el trono, y mira esta frase, y de la ira del Cordero. O sea, ellos saben que están peleando contra el Cordero. Es más, Satanás y el Anticristo van a reunir las naciones para pelear contra el Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y como decía Joel, ¿y quién podrá sostenerse? Entonces, hermanos, hoy vimos la ira de Dios, que se revela contra toda impiedad y que se revelará de una manera terrible en el gran día de la ira del Cordero, cuando el Cordero vuelva a juzgar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, tenga misericordia. Entonces, la ira de Dios, pero acuérdense que hasta ahora vamos en el capítulo 1, verso 18, Romanos. Gracias al Señor Jesucristo no acaba ahí. Nosotros ya pasamos por ahí hace mucho tiempo. Nosotros confiando en el Señor ya estamos en Romanos 6, 7, 12. La ira es para los que no se arrepienten. Señor, te damos gracias. Te pedimos, que ahora como hijos tuyos tú nos ayudes a vivir de una manera temerosa y reverente. Que ciertamente la ira tuya viene contra toda impiedad. Y si nosotros fuéramos impíos, también tú tratarás con nuestra impiedad. Ayúdanos a temerte, Señor, a temerte, porque a veces vivimos, Señor, como si no hubiera Dios, como si tú no existieras, como si pudiéramos hacer las cosas y no tuvieran consecuencias, Señor. Ayúdanos a consagrar, a vivir una vida santa para ti. Que realmente entre el mundo y nosotros haya diferencia, Señor. Que la luz de Cristo alumbre tal punto que las tinieblas puedan huir. Ayúdanos, Señor, a ser testigos fieles tuyos. Te damos gracias, Padre, porque toda la copa de la ira la bebió tu Hijo en la cruz, Señor, para que ahora nosotros estemos bajo la copa de la bendición, bajo la comunión de la sangre de Cristo, bajo el perdón y la justicia otorgada gratuitamente por la fe, Señor. Ayúdanos a andar conforme a esa fe y a esa gracia que hemos recibido, Señor. Y a ser verdaderos hijos de luz en medio de esta generación. Ten misericordia de nosotros, de nuestra casa, de nuestras familias y aún del lugar donde nos has puesto, de nuestra ciudad, de nuestra localidad. Ten misericordia, Señor, para que realmente tú puedas encontrar por lo menos 50 justos en estas horas. Personas que interceden y que son sal y luz para este mundo. Personas que no dejan que las cosas se corrompan tan rápido como sucedió en Sodoma o en el diluvio. Te lo pedimos en el nombre de tu Jesús. Ayúdanos y guíanos en todas las cosas. Amén.